Bienvenidos a Biblioterapia, mi nombre es Rosy. Estamos aquí en otro episodio. Este espacio es para aprender a través de los libros. Y está conmigo Ceci.
Hola Rosy, muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este espacio para crecer entre libros.
Sí, hoy vamos a hablar del libro de Tamara Trotner, Nadie nos vio partir, y vamos a aprender el perdón a través de lo que se vivió en esta historia. Te lo cuento un poquito. Ceci, ¿de qué es este libro? Se trata de una niña
Okay.
pequeña, 5 años, y su hermano mayor, que son llevados un viaje por el mundo y les dicen, ¿no?, que son unas aventuras maravillosas a través del mundo. Y la realidad es de que la familia del papá lo había planeado todo para alejar a los niños de su mamá. Entonces se los llevan y la autora narra su experiencia en el viaje y cómo después fueron todo cómo aterriza la idea de que pues su papá los había secuestrado.
Y es que es un libro muy fuerte porque al final del día, el papá, Rosy, recordarás, les dice a los niños esa palabra clave o esa frase clave que los invita a ellos a aceptar este viaje de aventuras como un viaje fascinante que los lleva a viajar a París, a Sudáfrica, a Israel. Pues él les dice, tu mamá no los quiere ver, ¿no? Cuando en realidad la mamá estaba en México desesperada tratando de llegar a encontrar a sus hijos que en realidad estaban sufriendo de un secuestro.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, y esta autora, Tamara Trotner, escribe este libro que ella denomina autoficción para hacer un recuento de lo que ella vivió ya como adulta. Ella ya con más de 40 años hace un recuento en este libro que le sirve como de catarsis para poder acomodar, entender el pasado, ponerse en contexto actual y quizás dejar un legado para la humanidad y todas esas personas que están sufriendo de alguna manera algún tipo de secuestro intrafamiliar, que muchas veces son de los más comunes. Tamara nació en la Ciudad de México, es una súper apasionada lectora. Ella desde muy chica comenzó a contar esta historia de su viaje, a platicarle a sus amigos de esta experiencia padrísima de estar en África con los animales, de estar en París aprendiendo en una escuela elegantísima. Y sus amigos se quedaban fascinados con las historias de Tamara. Entonces ella siempre se catalogó a sí misma como una cuentacuentos, ¿no? Cuentacuentos de su propia vida. Y luego ya más grande se va dando cuenta que ese cuento, que no más que cuento, es una biografía. Empieza ya a estudiar, a leer más y se empieza a preparar y ella ahorita es editora de varias revistas, trabaja en Punto y Aparte, en un programa que se llama Adoro México y pues bueno, finalmente se mete al Kabbalah, que es esta vertiente como esotérica del judaísmo. Ella es judía, es muy importante, Rosy, decir que ellos son
Sí.
de familia judía, que es algo muy importante y lo vamos a estar trabajando ahorita en el libro para poder entender un poco del contexto. Y ella se mete mucho al Kabbalah, Tamara, que es esta versión, como les decía, esotérica del judaísmo, en donde tratan de conectar a Dios con el sol, con el interior, con el futuro, con el pasado y poder crecer y sanar de alguna manera a través de esta filosofía. Y es que entonces ella se anima a escribir este libro, Nadie nos vio partir, para convertirlo quizás en ese perdón que ella quiere enseñarnos.
Sí, y para contar, nosotras, Ceci y yo estuvimos en una reunión con ella, así en un Zoom con ella, y ella contaba que era una historia que ella había estado escribiendo desde el momento que pasó, como lo había revoloteado su cabeza, o sea, lo había estado escribiendo desde hace bastante.
Exactamente. ¿Cómo llegó el libro a ti, Rosy? ¿Tú cómo es que lo leíste? Porque fue casualidad que las dos lo leímos.
Sí, mira, a mí, yo me metí a un club de lectura y en el club de lectura Cabal o sea, lo mencionaron, que ese libro lo iban a leer. Realmente yo nunca hubiera elegido este libro. Si no hubiera sido por el club de lectura, no lo hubiera escogido. Yo la verdad que hasta el año pasado empecé a leer más literatura latinoamericana. Entonces siempre me cuesta un poco seleccionar, como saber, ay, quiero.
Exacto.
Entonces por medio de este club de lectura o sea, lo leí y me impresionó bastante, me impresionó cómo ella escribe tan fluido, no sé si te diste cuenta cómo
Sí,
escribe,
impresionante. ¿En
y se
cuántos días
lee.
lo leíste?
Yo me lo leí como en 4 días máximo. Sí, eso es un caso. Y cuando hicimos el Zoom en el que participamos con la autora, fue muy simpático ver que hubo gente que lo leyó en 12 horas, ¿no? Porque es un
Ajá.
libro que empieza a fluir y simplemente no para. Y yo creo que precisamente porque Tamara, con su honestidad y su sinceridad, al desnudarse tanto a ella y a desnudar su versión de lo que pasó, te deja y te toca muchas partes sensibles, ¿no? Porque el libro pues habla de un secuestro, habla de infidelidad, habla de gente que está viviendo una vida donde no quiere estar, donde no quiere estar perteneciendo, habla de ese poder de los abuelos, del poder del dinero, del poder de las familias que tienen mucho poder económico y del judaísmo, y de México, y como tú dices, de Latinoamérica. Entonces te mete un montón de información que para nosotros latinos y para nosotros gente de familia que venimos de estar muy apegados a nuestro círculo nuclear, pues nos tocó muchas fibras, ¿no? Porque sucedieron muchas cosas en la vida de Tamara que no nadie de nosotros está exento, y sin embargo ella lo pone de una manera tan natural que tú dices, bueno, vamos, esto me acuerda lo que pasó con mi tío, lo que pasó con la abuela, ¿no? Y es que los casos de secuestros familiares son muy escuchados. Quizás no se hablan tanto porque repetimos, al vivir en México, tú en Guatemala, y todos los latinoamericanos que nos escuchan en España, en Venezuela, en muchas partes, sobre todo en los países latinos, la familia pues se protege, se resguarda, y las cosas que pasan nos enseñan mucho que pues los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no?
En casa, ajá.
Pero sí pasa en los malos entendidos, donde papá y mamá, o papá o mamá, o los abuelos, como pasó en el caso de Tamara, se meten mucho y hacen esa sustracción de familiares y no lo quieres ventilar. Sin embargo, es tan sucedido esto que haya tratados internacionales que protegen a los niños sustraídos por sus padres o abuelos, porque muchas veces los países en sí no lo reconocen. O sea, vamos a escuchar
Sí.
muchos casos en la radio, muchos casos en abogados que te cuentan ese tipo de situaciones y te dicen, pero es que el papá tiene derecho a, es que la mamá sí puede porque. Y entonces es que salen esos tratados internacionales donde te dicen, ok, tu país está muy bien lo que estás diciendo, pero no es correcto. Si no hay una plática, una charla previa entre papá, mamá y los dos están de acuerdo en que uno se
¿Qué se lo
lleve al
lleva?
otro, no es correcto y en otros, quizás en tu país no esté penado, pero es un acto ilícito, ¿no? ¿Tú qué sabes?
Sí.
¿Has escuchado algún caso en que ha sonado en tu ciudad?
Sí, fíjate que aquí en Guatemala mataron a una mujer en el 2011. Entonces
Sí.
estaban investigando y pues en eso estaba, en la investigación. En eso el esposo viene, agarra a sus hijos, se los lleva y cabe mencionar que él era hijo de una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Entonces una persona que debería ser pues recta, ¿verdad? Entonces se...
Claro.
Entonces, no sé cómo ni yo me lo explico. Este señor viene, Roberto Barreda, agarra a sus hijos, se los lleva, consigue visas americanas, se los lleva a Disney y estuvo 2 años viviendo en Yucatán, Mérida.
Ay,
Y
mira.
alguien, ajá, y alguien de ahí de la colonia donde él vivía, pues le dicen, miren, ay, qué extraño, porque esta persona se parece mucho a la persona que está prófuga de la justicia en Guatemala por el asesinato de esta mujer. Y lo capturan y todo, y pues los niños allá viviendo en un lugar que se llama Fraccionamiento del Paraíso Maya, estudiando en un colegio del Montessori allá. Fíjate, pues una vida ya hecha ya.
Oye, en mi ciudad, qué casualidad, parecería que lo planeamos.
Pero no,
Paraíso
no.
Maya está al lado, ¿no? Y qué casualidad para los que nos están escuchando, cuando me contaba Rosy de esto, cuando lo planeamos, decía, pues yo vivo en Mérida, ¿no? Y yo también estoy viendo Paraíso Maya y es una colonia muy cercana aquí a la mía. Y sí, y tú puedes estar viviendo y conviviendo con un padre de familia ejemplar, con sus dos chiquitos ejemplares maravillosos, y tú no sabes el pasado, ¿no? O sea, tú no sabes de dónde vienen, y pues imagínate, quizás mis hijos también están en Montessori, igual, y hasta estuve con el papá, ¿no? Que pues estaba secuestrando, y
Sí.
tú no tienes ni idea, porque simplemente, al serlo, retomamos el tema, un secuestro familiar está de alguna manera moralmente escondido, ¿no? Porque pues un papá no va a maltratar a sus hijos, o sea, bueno, si suceden esos casos, ya están peores, ya sería el caso de
Todavía peor.
sería otro libro y otra biblioterapia, pero no, generalmente en los casos de secuestro familiar, pues papá o mamá está dando su 100%
y el enemigo va a ser el cónyuge, ¿no? O la expareja, pero los niños viven bien. Y eso también es como una herramienta de doble filo, porque retomando el tema del libro, Nadie nos vio partir, el papá se lleva a los niños en un momento mágico, con un montón de sorpresas, algarabía, sí, felicidad, les promete un viaje increíble. Esas a ellos les preguntan, oigan, chavos, ¿quieren irse a este viaje conmigo de aventuras? ¿Se atreven? Y los niños de 5 y de 9, 10
claro
años.
Claro que sí.
¡Claro! Pero va mi mamá. No, ahorita nos vamos. Y entonces el papá, ¿qué es lo que hace? Pues a través de una llamada telefónica que hace ficticia, obviamente con toda la alevosía y ventaja, dándose cuenta que los niños estuvieran al lado de él en esta llamada imaginaria, el famosísimo, ¿cómo? ¿No quieres ver a tus hijos? Y los niños escuchando, entendiendo que la mamá acababa de decir
que no lo querían.
Exacto, ¿cómo? Los dos niños a su edad, de 5, 9, 10 años, pensando, o sea, mi mamá no me quiere ver y el papá lo está hablando con ella. Entonces, obviamente, los niños, pues, con toda la confianza de que papá te lleva un viaje maravilloso porque mamá ya dijo que no te quiere ver, pues te avientas con papá este viaje, ¿no? Pero la realidad es que, escribe este libro Tamara y ves que, y creo que las dos nos sorprendimos, ¿no? Y todos los que estamos involucrados con este libro ya lo leímos, ya estuvimos en algún taller. ¡Wow! Decimos, ¿cómo es posible que Tamara no cuente este cuento, este libro, con molestia? Porque
o con rencor, lleno de rencor hacia el papá.
Hacia el papá, pero oigan, los que nos escuchan también, ¿por qué se lleva, Rosy, vamos a destapar, porque estamos partiendo de que la mayoría de la gente que está escuchando este podcast quizás ya leyó el libro? ¿Por qué, Rosy, tú te acuerdas por qué el papá se llevó a los niños? Porque también a mí me causaría mucho, como adulta y como chava, me causaría mucha molestia saber por qué mi papá tomó esa decisión. ¿Tú te acuerdas por qué el padre de Tamara tomó la decisión?
Sí, es que fue una situación que él también estaba viendo difícil, porque a pesar de que él se había casado con la esposa, con Valeria, por compromiso, él estaba enamorado de sus hijos y quería ser papá de sus hijos. Entonces, cuando pasa lo que Valeria se enamora de otro, pues le entró
el
miedo concuño, terrible.
Además en el concuño, ¿recuerdas?
Del concuño, sí, o sea, entre familia, pues nada.
O sea, para que lo entiendan, la mamá de Valeria, o sea, la antagónica al principio del libro, le pone el cuerno al papá con el esposo de la hermana. O sea, el papá cuando decide secuestrar a los niños lo hace por despecho, lo hace porque está furioso, lo hace porque no puede creer que su esposa de toda la vida, él era un buen papá, como tú dices, él estaba enamorado de sus hijos, él daba el 100% por su familia, mientras que la mamá de Tamara estaba siendo infiel con el tío, padre de sus primos. Entonces, y retomando el tema, ¿no? O sea, vamos a hablar, en este podcast vamos a exaltar el perdón, pero a ver, acá están sucediendo dos cosas heavy, o sea, dos cosas pesadas. Por un lado, la mamá le es infiel al papá durante muchísimo tiempo, el papá cacha unas cartas amorosas, y hasta cabo se da cuenta que la mamá le es mega infiel, o sea, su esposa le es mega infiel, y esa es la mamá de Tamara. La mamá de Tamara haciéndole infiel a su papá con su tío. Y por el otro lado, también Tamara tiene al papá que se la lleva y lee ese libro, y el libro le vamos a llamar El valor del perdón. O sea, Tamara no está molesta ni con papá
ni con mamá.
O sea, yo estoy retomando, ¿no? O sea, yo como mujer, como mamá, por mis historias, por mi linaje, por mis heridas generacionales, por cómo fui crecida, yo, Ceci, me costaría muchísimo trabajo pensar que mi amada mamá le es infiel a mi amado papá, ¿no? Chistas, o sea, a mí en lo personal, perdonar eso se me haría súper difícil, porque yo tendría que entonces trabajar en el separar, a ver, mamá le fue infiel a papá, no a mí, ¿no? Que yo creo que Tamara trabajó muchísimo eso.
En este libro,
el secuestro es como que la parte medular del libro, o sea, mi papá me secuestró, pero ¿por qué te secuestró? ¿Y tú qué crees que haya sido o sea, cómo crees que haya influido la juventud de sus papás. O sea, ¿por qué crees tú, Rosy, que hayan llegado los papás siendo pareja perfecta, guapos, adinerados, con toda la instrucción judía, con los valores de familia? Tenían, eran una familia de dos, con papá y mamá eran cuatro súper unidos. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Que se haya resquebrajado? ¿Qué crees que no cuajó? ¿O qué será que haya sido el motor o eso que no se sanó, que hayan logrado que mamá le fuera infiel a papá y que papá, en vez de hablar con mamá, decida largarse con los hijos? ¿Tú qué crees que haya pasado en, pues, en la juventud de los papás de Tamara?
Pues ambos eran hijos de personas muy prominentes de la, en la comunidad judía, ¿verdad? Entonces hay algo que me llamó mucho la atención al leer el libro, que es el, que el papá de, pues el abuelo le dice al papá de Tamara, le dice, tienes que buscar una mujer de la alta sociedad judía, bonita. No es necesario que se enamoren. Ojo ahí, imagínate cómo puedes empezar una relación sin amor, pues, y luego deberán casarse y tener un hijo varón lo más pronto posible. Y eso hizo, dice, la buscó y también le dijo, alguien que sepa cocinar, alguien que sepa de diálogos, que recite que los recite a la perfección. Básicamente es como una propuesta de trabajo, pues, algo así. Uh-huh. Alguien totalmente incondicional que le sea, que te sea fiel hasta la muerte. El problema es que Leo, en vez de encontrar a esa mujer, se topó con Valeria y Valeria con Carlos. Entonces, es decir, que Valeria, o sea, los obligaron a casarse y eran jovencitos, imagínate, no enamorarse y a Valeria se le topa a alguien en el que sí se enamora, es complicado. Es muy complicado porque, por una parte, es enamorarse y querer estar con esa persona es algo normal y natural. Y pues a los dos les quitaron eso, esa decisión de escoger. Entonces considero que eso fue un detonante, que algo malo en lo que su relación empezó desde el inicio.
Sí, es que finalmente ellos cumplían, ¿no? Tanto Valeria, o sea, los papás de Tamara, tanto Valeria como Leo, estaban cumpliendo esos deseos de sus papás, ¿no? Retomando el tema de las generaciones, pues de encontrar casi como tú dices, ¿no? Esta propuesta laboral perfecta, este candidato, y pues claro, sumas matemáticamente, ellos eran la pareja ideal, ¿no?
Total, total. Y incluso nos enseñó una foto Tamara y los mirás y pues una pareja súper, súper guapos los dos, o sea, perfectos para, o sea, tal para cual se veían, ¿verdad?
Pero en físico, o sea, porque la foto, la foto y el Excel aguantan todo, pero al final del día, su boda resultó ser el día más importante, pero por todas las razones equivocadas. Entonces, pues bueno, también dice Tamara, bueno, pero si no se hubieran casado ellos, ese espermatozoide nunca hubiera fecundado ese óvulo y yo no hubiera nacido, y entonces no hubiera escrito este libro que está ayudando a tantas otras personas, poder afrontar esto que está pasando, ¿no? Porque justamente nos decía Tamara, y no sé si recuerdas que después de este libro ha recibido muchísimas cartas, mails, mensajes vía Instagram, que por cierto les invito a seguir a Tamara, es arroba Tamara Trotner, donde la gente le dice, Tamara, todo lo que te está pasando a ti, a mí me está sucediendo en este momento, o le está sucediendo a una prima o a una tía. Pero bueno, finalmente ella dice, es que viene el error, viene desde mis papás que se casaron, por alentar, ¿no? Por darle la razón a los papás.
Ajá, por cumplir este estándar que ellos querían. Y por eso es importante también que, bueno, yo no soy mamá, pero digamos, tú que eres mamá, no imponerle a tus hijos algo que estándares que no quieren, ¿verdad? Que no son viables, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y bueno, y luego decíamos tú y yo, bueno, pero ¿cómo vas a perdonar? ¿Cómo no vas a perdonar, no, Rosy? A tu mamá que se enamora de otro, ya que entiendes que se casó desenamorada. Tú misma me estabas contando que te recordabas del libro ¿te acuerdas que era lo más importante para Valeria el día de su boda? O sea, sí. Que te llamó la atención. A ver, cuéntame.
Ahorita te leo eso. Saqué, acaba la cita y dice, Leo cuenta que la noche antes del matrimonio él lo quiso cancelar. Desde ahí todo mal. Valeria describe su hermoso vestido de terciopelo. Ella describe el vestido bordado de perlas. Él, o sea, Leo le suplica a su mamá que le permita escapar del evento. Imagínate qué horrible sentir eso el día antes de que querer escapar. Sí, ella gira frente al espejo, muestra ángulos de una hermosa mujer emocionada con la boda, el vestido, el collar y demás, pero si te das cuenta, está emocionada por la experiencia, no por, o sea, no por vivir con este hombre.
Y es que, ¿cuánta gente no dice que no se quiere casar? O sea, yo conozco amigas que hoy están divorciadas y yo, amigas muy íntimas, que dicen, yo como amiga ya sabía que ella no, algo no le cuadraba, pero no tenemos el valor de decir, no sigo adelante y sigues tú con la experiencia, en vez de estar pensando en la experiencia de la boda, de la fiesta, de la reunión, del qué dirán, y luego te llevas entre patas a lo que viene después de una boda, que muchas veces son los hijos.
Ajá, y el carácter de la otra persona también. Sí, yo te cuento una cosa. Fíjate que una vez fui a una boda, pero fue la boda más triste a la que pude haber ido.
¡Ay, no!
O sea, no porque pasaran cosas tristes ni nada, algo, alguien, un accidente, no. Sino porque la novia estaba súper feliz y el novio tenía cara como de, podría estar en otro lugar, quisiera estar en otro lugar. Y cuando estaba con los amigos, el novio era el alma de la fiesta, pero cuando estaba con ella, era como que se le hubieran pegado, no sé, sin energía
Ay,
alguna.
No.
Ajá, entonces la señora, la mamá de ella, se nos acerca a la mesa y dice, ay, a ver si le sale bien el matrimonio a mi hija, pero qué triste que piensen, o sea, que puedan percibir eso, ¿o no?
Terrible, terrible. Y sí, efectivamente, pasa constantemente. Y bueno, hay muchas señales, ¿no, Rocío? O sea, yo siento que para que un papá y una mamá o un abuelo o una abuela secuestren a un hijo, a un nieto, y como Tamara en este libro se pongan a analizar, ¿no? En este legado que es este libro, Nadie nos vio partir. Y entonces empiezas a analizar y dices, bueno, pues está como tu amiga con la boda más triste, pues ay, hay una señal. Allá hay una señal, pero si esa chava o este chavo hubieran sido brutalmente honestos, quizás las señales venían desde hace meses o años atrás, pero la gente, las personas, no, cuando nos enfrentamos a una situación de dolor o de que tienes que hacer un cambio abrupto, un cambio que te va a incomodar, un cambio que va a incomodar a las personas que están cercanas a ti o las expectativas, el famoso qué dirán, pues a veces seguimos con este plan que sabemos perfectamente que es el plan equivocado. Y luego no nos sorprendamos cuando hay este tipo de secuestros, este tipo de abducciones familiares, porque ya venían avisándose quizás hace muchísimos años atrás, quizás tiene muchísimos más años de lo que pensamos. Y es que aquí queremos tocar el tema de los abuelos, porque ya hablamos de Tamara en su infancia, pues que era una niña feliz con su hermano, con su papá, mamá, feliz, felices los cuatro, ¿no? La familia perfecta. Y ya hablamos también de que los papás de Tamara, pues era la pareja perfecta, guapos, bonitos, de buena familia, adinerados, educados, cumplían los dos con todos los requisitos para ser felices por siempre. Pero bueno, vámonos a los abuelos, que es lo que finalmente logra hacer Tamara en este libro, llevarnos hasta los abuelos. Y es que es la parte, para mí, que más causó revuelo a los lectores del libro, que más cautivó, porque toca la historia de esta familia de judíos, son cuatro porque son los abuelos, ¿no? De los abuelos de Tamara, ¿no? Y empieza contándote desde la guerra en el antiguo continente, en Rusia, en Polonia, empiezan a haber estos conflictos contra los nazis, con Hitler, con el comunismo, con todo lo que estaba sucediendo en el viejo continente, y ellos tratan de escapar. Tanto los abuelos de Tamara como los abuelos de Leo, pues vienen huyendo del dolor y vienen surgiendo por el éxito al escapar. Por ejemplo, a los abuelos de uno, o sea, para que ustedes lean, los que no han leído el libro, no vamos a spoilear tanto, ¿no? Pero es una, a mí, para mucha gente fue la parte favorita del libro, irnos hasta Rusia, y esta pareja que pensaron que iban a llegar de repente a España, iban a hacer su vida huyendo de este antisemitismo, de odiamos a los judíos, mueren los judíos, y ellos llegan a España y finalmente amasan una pequeña fortuna, pero también allá en España tenían sus propios problemas, sus propias broncas, y también los ven feo y deciden mudarse a México, ¿no? Y llegan a México, pero realmente ellos querían llegar a Estados Unidos y sucede algunos datos curiosos, y en vez de llegar a Estados Unidos, al sueño americano, recalan en México. Y por el otro lado, también están los abuelos del otro lado, ¿no? Del lado del lado materno, que bueno, también es una historia de cañaveral, de pasiones, que es una, a los que nos están escuchando, dale toda la pena, hasta pudiera hacer otro libro completo, el tema de cómo los abuelos de Tamara del lado materno llegan a México, y lo mismo, el barco de Iseco que se quedó sin gasolina, no lo sé, y en vez de también de llegar a Nueva York, también terminan llegando a México, a Veracruz, a un país en polvo y pólvora, en plena revolución mexicana, era una desgracia el país de México, pero ahí llegaron los abuelos, y se casan, y pues bueno, pues como que cuadra muy bien, ¿no, Rosy? Porque pues eran, uh-huh, eran cuatro judíos que llegaron por azares del destino, les repito, azares muy, muy curiosos y muy entretenidos y muy, que te hacen vibrar al lector, ¿no? Escuchar esas historias de judíos que llegaron a nuestro país, ¿no? A México, igual seguramente hay historias padrísimas en Guatemala, pero pues es como un acercamiento de dos mundos, ¿no? El holocausto y todo eso que pasó tan lejos, y están aquí, ¿no? Entonces como que para mí fue como muy... No lo sí, sé, fue muy interesante.
Súper bonito que empiezan sus negocios y empiezan a prosperar, a pesar de que muchos vinieron de la nada, de tener nada.
De la nada. Y eso es lo que mucha gente finalmente, eso es lo que une más a los judíos. Ahí es lo que los hace poderosos, y por muchas personas dicen, ah, es que los judíos, es que ellos trabajan hasta el cansancio y ofrecen servicios, y sus servicios son astro buenos y son mega pro y pulidos y entendidos y ordenados, y si te dicen tal fecha, en esa fecha cumplen, y si te dicen que lo van a hacer de esa forma lo van a hacer, y esa excelencia con la que trabajan los judíos lograron hacer que los abuelos de Tamara amasaran una tremenda fortuna y sean una familia poderosísima, que al final del día cuando se casan los hijos, pues obviamente es una alianza no solamente familiar, sino comercial, ¿no?
Sí.
¿Cómo es posible que entonces ahorita esta chiquita, la mamá de Valeria, venga a ponerle el cuerno, a dejar en ridículo a esta poderosísima familia? Pero pasará con familias poderosas y pasará también muchísimo en familias súper humildes, en donde, ¿cómo es posible que viéndolo desde vista de los abuelos, cómo es posible que mi nuera le sea infiel a mi adorado hijo que se está rompiendo el alma, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que quiera suspender una boda cuando
sí, en este caso
partido?
Fue todavía peor porque fue a los dos hijos de Samuel que le hicieron esto.
Totalmente.
En esta pequeña pausa te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales. El de Ceci es @leesecilee y el mío es rosy-rosé5.
Siguiendo con el tema de los abuelos, pues los abuelos influyeron muchísimo en los papás de Tamara, porque básicamente era un matrimonio que pues se esperaba, creo que yo lo entendía así, lo esperaba la comunidad, porque los abuelos maternos de Tamara tenían su dinero, los abuelos paternos de Tamara tenían su dinero, era un matrimonio que la comunidad esperaba. Entonces, básicamente les pidieron que se casaran, y como lo habíamos discutido con Ceci, era como, bueno, yo ya trabajé, yo me esforcé, me quebré el lomo, lo único que tienes que hacer es casarte para continuar lo que yo ya trabajé. Entonces, básicamente se sentían obligados a hacerlo, ¿verdad? Hay una parte donde el papá de Tamara, él en ningún momento pues quería dedicarse a manejar la empresa del papá, él era bohemio, él era artista, entonces cero que ver con administración ni nada. Entonces hay un paralelismo donde la hermana de él era la que quería trabajar en la empresa del papá, pero él quería la vida de la hermana, o sea, no tener que ir a trabajar tanto como lo hacía, ¿verdad?
Claro.
Sí, 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 finalmente lo que tú estás diciendo es esos paralelismos, esas expectativas, eso es lo que, ¿cuántas familias latinas vivimos en patriarcados, pero también vivimos en, no sabía cuál sería la palabra, pero en... abuelarquiados, o sea, donde los abuelos tienen mucho peso en los nietos, tienen mucho peso en la familia de los casados.
El matrimonio es de dos, y una familia se maneja entre los casados, pero ¿qué pasa cuando también entra los abuelos? ¿Qué es lo que pasa en el caso de Nadie Nos Va a Partir? Y yo también creo, Rosy, que pasa... ¿Qué pasa en muchas familias cuando te dan ese tipo de secuestros? Generalmente el papá o la mamá no lo van a hacer solos, van a necesitar el apoyo de algún familiar, de algún amigo, y muchas veces son los abuelos los que, y generalmente, si ustedes leen un poco acerca de los secuestros intrafamiliares, son muchas veces los abuelos los que lo orquestan, los que lo ejecutan, o en este caso, los que lo patrocinan, porque recordarás que fue un secuestro, pues, donde había mucho dinero involucrado, porque obviamente salieron del país y se fueron, y mantenidos y viviendo muy bien, pero eso no lo hubiera podido hacer quizás
cualquier persona.
No con esas, con ese nivel de viaje, un viaje impresionante, ¿no? Pero sí, efectivamente, los abuelos allá meten cuchara, sus expectativas y sus esperanzas del linaje, de continuar una historia pues, de judíos en México, una historia de dinero, de poder a través de las siguientes generaciones. Pero pues bueno, yo creo que aquí también es importantísimo el tema de aclarar esos recuerdos para poder perdonar. Ya Tamara, en este libro, logra compilar la historia pues, de su infancia, cómo la vio, la de sus papás, como ya dijimos, como ya habíamos mencionado, y ahora la de los abuelos, entiende cuáles son las expectativas, las heridas, los dolores de cada miembro de la familia, y entonces ella de adulta pues dice, pues ¿a quién le echó la culpa? ¿A mi papá que siempre quiso ser artista, bohemio, y quizás casarse con otra mujer, o a mi mamá que se enamoró perdidamente de una persona que no era la que estaba en las reglas del juego, pero al final del día era el amor de su vida? ¿A quién le echó la culpa? ¿Con quién me molesto? ¿A quién le echo el saco roto? ¿Qué culpa se tiene? ¿Qué culpa me tengo yo? ¿Qué responsabilidad puedo tener yo? ¿Cuánto más tiempo voy a odiar a mi abuelo, que fue el que le calentó la cabeza a mi papá para que nos llevara a este viaje y lo patrocinó? Mi mamá, pues bueno, mi mamá era una cascos flojos, cascos ligeros, una doble cara, es lo que era, o estaba enamorada de Carlos, con el que finalmente termina después de muchísimos, más de 40 años de casados. ¿Cuáles son las expectativas de la vida, no, Rosy? Y finalmente en los libros, en la biblioterapia, hablamos de eso, de que dices, bueno, tú tienes un manual en tu cabeza, tú tienes unas expectativas según lo que te dice tu familia, la religión, la sociedad, tu escuela, los libros que has leído, las vidas que has escuchado, y ya te forjas una idea, pero, por ejemplo, en este libro, que incomodó a muchos, pues todo pasa al revés, ¿no? O sea, a la puesta de cuerno, el abuelo metido donde no tenía que meterse, los hijos que se van y que no saben qué onda, y entonces y se molestan con el papá en un momento dado por no entenderlo, luego con la mamá, lastimados porque no los quiere. O sea, pasa en este libro lo que pasa en muchas familias, todo lo que es natural, pero a veces por tener esas expectativas, que ya dije muchas veces la palabra, porque creo que esa es la palabra adecuada, unas expectativas de lo que debe de ser y no concuerda con lo que está pasando. Sin embargo, lo leemos en los libros y dices, pues bueno, la infidelidad, uff, ese es otro tema, ¿no? Que lo trataremos en otra biblioterapia. Entonces, la infidelidad, bueno, vamos a tratar de observar esta historia desde el perdón. Fue una infidelidad por amor verdadero y porque fueron casados a propósito y era un matrimonio que no debió haber sido y era una cancelación de boda que no se hizo a tiempo, ¿no? Y el secuestro, un viaje, una fantasía, una ficción que al final del día era un delito. Pero bueno, lo hace el papá porque estaba tratando de quedar bien con el abuelo, porque estaba tratando de él mismo. Quizás ni siquiera estaba tan molesto. No dejar de ser papá, pero también ponte a pensar, Rosy. Yo creo que también Leo, que es el papá, por otro lado, también a su escapatoria. Él no estaba enamorado de su esposa y entonces dice, bueno, me pone el cuerno y en vez de arreglarme yo con ella, ¿no? De agarrarme trancazos, ir al abogado, ir al psicólogo, divorciarme, le es más fácil largarse en vez de hablarlo de la nada, 3, 2, 1, desaparecer, porque quizás él también estaba huyendo, le cayó como anillo al dedo el simplemente desaparecer y volverse pintor, bohemio, cantar, tener algunas enamoradas, vivir la vida que no pudo vivir porque su papá le traía atravesada la garganta con su pie toda la vida, con sus ideas de lo que debe de ser un hombre, lo que debe de ser un macho mexicano, lo que debe de ser un judío prominente. Entonces, pues también eso, ¿no? De Tamara poder observar eso y decir, bueno, ¿cómo me voy a molestar con mi papá si mi papá lo que quería era vivir? Y eso también igual fue para él, óyeme, ya mi esposa me pone el cuerno, pues entonces yo ya tengo como un crédito a mi favor para yo también vivir. Y nadie volvió a ver a los hijos. Yo no sé si de allá venga el título, nadie nos vio partir. Es que al final del día, mamá estaba enamorada de Carlos y papá estaba enamorado de la idea de salirse de esa realidad. Y mientras tanto, Nadie vio partir a los hijos. Eso no lo platicamos antes de planear la plática, pero si tú piensas que quiere decir el título, nadie nos vio partir. O sea, nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando en la mente de esos niños.
Sí, incluso creo que ellos mismos tampoco estaban conscientes de lo que estaba pasando. Entonces es como ni siquiera nosotros supimos a qué horas nos fuimos. O sea, a qué horas nos separaron. Ajá. Entonces, sí, como tú decís, algo bien, bien fuerte. Y algo que yo, cuando al leer el libro, me ponía a pensar que Leo decía es que yo no quería dejar de ser su papá. O sea, él hasta cierto punto estaba celoso de Carlos, no por Valeria, sino por sus hijos.
Exactamente.
Ajá. Y es un sentimiento válido porque, pues, o sea, cuando supongo yo que es cuando alguien tiene hijos, dicen, bueno, son míos y pues nadie más, ¿verdad? Los tiene que cuidar ni los tiene que criar.
Efectivamente.
¿Qué piensas tú?
Sí. No habrá sido fácil y no es fácil para un papá, sobre todo en el hombre, un hombre, ni para una mujer. Yo que soy mamá, no está fácil decir, me largo, me llevo y ahora atañe tú sola los gritos, los llantos, las enfermedades, y todo lo que involucra crecer a un hijo solo, además con la idea de que te están persiguiendo. Es importante que sepan que finalmente el papá se lleva a los niños fuera del país de México, porque en México, obviamente, con todo el dinero que tenían ellos y todos los conectes políticos, nadie, o sea, no iba a proceder, nadie los iba a perseguir, no iba a salir ni una alerta Amber, iba a pasar como pasa en muchos países, como no pasó nada, ¿no? Entonces, al momento de que ellos salen del país, ya se vuelve un tema de Interpol, que eso es un tema interesante también del libro, ya la Interpol los empieza a buscar. Pero imagínate tú como papá, con dos chiquitos, con dos enanos, esta presión de crecerlos, de criarlos, o sea, y la Interpol persiguiéndote, ¿cuánto amor tendría que tener el papá para, a pesar de todo eso, tomar esta parte impulsiva, porque fue para mí se fue 100% sí, impulsivo, de largarte sin pensar en todo lo que iba a venir atrás, ¿no? Y, pues, y yo creo que a veces eso es como diría la misma autora, son amores sin remedios, o sea, ese es un amor que lo iba a hacer, ¿no? Y finalmente, decía, hay una frase que dice, hay abismos en los que nos desempeñamos sin miedo, porque sabemos que la caída valdrá la pena. Y yo creo que tanto el papá como la mamá de Tamara
hicieron eso
y no pensa, la verdad es que honestamente no se trata de defender o de culpar a nadie, estamos analizando un libro para que este libro al final podamos nosotros tener un pensamiento crítico mayor
o tratar de entenderlo, ¿verdad? Yo en mi caso, yo no viví pues ninguna situación de infidelidad, la verdad mis papás se aman mucho y se conocieron desde muy jóvenes y se enamoraron y todavía siguen así. Pero mi mamá sí lo vivió. Ella, pues, amaba a su papá con pasión y locura. Pero, o sea, mi abuelito se casa con mi abuela, pero mi abuela venía de un pueblo del interior aquí del país, donde se acostumbraba a arreglar las cosas con balazos, con violencia.
Uy,
y
okay.
Ajá. Entonces, ella era una mujer dura. Entonces, mi abuelito tal vez buscaba a alguien, no sé, más cálido y así, pero pues se fijó más en la belleza de mi abuelita. Dicen que mi abuelita de joven era bellísima. Entonces se casan y pues no encuentra a esta mujer cálida que la andaba buscando. Entonces, pues todo el tiempo andaba molesta y así, ¿no?
Uy.
Entonces era una mujer muy dura. Entonces, pues se sintió mal y pues buscó otra persona, ¿no? Y pues cómo se dio cuenta mi mamá, fue que él le dijo, mira, compré estas rosas, vamos a írselas a llevar a una amiga que tengo. Entonces, y pues mi abuelo se le ocurre, pues, llevar a mi mamá a dejarle las rosas a la señora. Y mi mamá, pues, muy confundida de todo lo que estaba pasando, le dice a su mamá, o sea, a mi abuela, mira, le fuimos a dejar flores a esta mujer, no sé quién es, su amiga. Entonces, mi abuela une caos. Y a los días le dice a mi abuelo, siéntate ahí. Va a traer una pistola que ni siquiera nadie sabía que mi abuelita tenía pistola. Y le deja ir balazos y le hace la silueta con los balazos. O sea, mi abuelo creo que se orinó ahí.
Dios mío.
Entonces mi mamá viendo todo eso. Entonces, mi abuelo, en vez de decir, bueno, sí, yo me equivoqué ni nada, y así, empieza a culpar a mi mamá de eso. O sea, mira lo que hiciste porque abriste la boca. Mira que realmente Pues era una niña, mi mamá. Entonces fue una situación que ella me contaba que le costó lidiar con eso y aprender a perdonar tanto la dureza de mi abuelita, la infidelidad de mi abuelo, que para ella le afectó muchísimo porque miraba a su papá como alguien intachable. Y
Uy.
a pesar de que mi abuela era fría y todo, también mi mamá quería a su mamá, pues. Entonces tampoco sentía justo que le estuvieran haciendo eso a ella. Y pues en ese entonces, pues hasta ahorita se está llevando a cabo como todo el tema de la terapia y todo, hasta ahorita se está mencionando mucho, pero la manera de lidiar fue acercarse pues a Dios y así, esa fue su manera de lidiarlo, ¿verdad? Hasta ahorita entra en ella como que el tema de la terapia y todo eso, porque antes no era tan sonado, no era tan, bueno, por lo menos acá
Claro.
no era tan, tan, ajá,
No,
tan
claro.
hablado eso.
¿Y tú crees que a tu mamá le haya afectado el tema de quizás durante tantos años no entender qué es lo que pasó en su manera de crecer y etcétera?
Final sí lo logró entender porque mi abuelito murió cuando mi mamá tenía 6 meses de embarazo mío, o estaba
Ok.
embarazada de mí. Y esos últimos años, esos últimos días, ella le pudo servir y estar con él cuando él estaba malito. Entonces, en ese momento, como que cabal en sus últimos días se restaura la relación porque cuando él empieza con esas cosas de que le empieza a culpar, ella se aleja de mi
Claro.
abuelito. Ajá, entonces, hasta en ese momento, ella puede recobrar su relación con él.
Y es que diría Tamara, ¿no? Siempre hay dos viajes, hay dos historias, entonces
Sí.
hay dos verdades y las dos verdades son verdaderas, pero muchas veces, pues quizás como dices tú, ¿no? Ya en el hecho de en los últimos días de tu abuelo, pues entonces ya ahí es como que esta comprensión a veces forzada, ¿no? Que quizás no se va a dar de manera natural. Como tú dices, ya hay ahorita muchísimas ayudas en la psicología, inclusive hay gente que tendrá que recurrir a la psiquiatría para poder poner en orden estas ideas. Porque una vez que tú le pones orden y le pones nombre a los sentimientos y entiendes qué significa cada sentimiento, entonces es más fácil perdonar, ¿no? Decir, bueno, pues pasó, pues como tú dices, tu abuelito, pues quizás chispas, estaba, quizás habría que pensar qué le faltaba, qué carecía, qué estaba buscando, qué no estaba encontrando. Y tu abuelita, pues. Pues como tú decías, ¿no? Venía de pueblo, venía de unas expectativas también fuertísimas y pues entender y sobre todo descolgarnos del pasado, porque si nosotros vivimos resintiendo esas heridas y esos sucesos del pasado, pues quizás hasta tú, Rosy, vivirías todavía ya de 6 meses de
Enojada.
gestación, enojada, con una ira congelada, con un sentimiento que quizás ni puedas identificar, porque si tú expulgaras y exploraras, te darías cuenta que este dolor viene desde que tu mamá te tenía en la pancita y ella ya se sentía culpable y tenía muchos dolores. Entonces, al final del día, pues yo creo que esto de los estudios y el hablar de lo que sentimos y el hablar de ese tipo de situaciones y profundizarlas y explorarlas y expandirlas en nuestros corazones nos ayudan a clarificar y poder desengancharnos del pasado, de esta conducta retardada, ¿no? Y hacer esta reconstrucción cognitiva. ¿Qué es la reconstrucción cognitiva, Rosy?
Pues mira, fíjate que yo estoy llevando ahorita unos cursos de inteligencia emocional en mi universidad, entonces lo que decían de que muchas veces uno pues tenía que lidiar con las emociones porque las emociones eran pues no las podías parar, siempre las emociones van a estar. Entonces, hay dos maneras para lidiar con emociones. Una es la conducta retardada, o sea, te pasa algo y en vez de actuar de inmediato, venir y pensar y analizar las cosas, bueno, tomarse unos minutos y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo voy a actuar? Esa es una. Y luego está la reconstrucción cognitiva que tú mencionabas, que yo pues aquí decía de que muchas veces nuestra manera de pensar ya está distorsionada con malas escuelas que nosotros tenemos. Y solo nos enfocamos en lo negativo. Entonces, cuando vienen estas emociones, hay que pensar, bueno, ¿qué de bueno tiene que yo siga pensando o enojándome de algo? O sea, ¿qué de bueno tiene que yo me siga sintiendo mal de esto? Ni siquiera lo voy a dejar ir las ideas, ¿verdad? De dejar, pues, el pasado hasta cierto punto. Fíjate.
Y es que es verdad, sí, es que qué valioso. Y
Sí.
así, y así, y así. Y yo creo que así podemos concluir este podcast en donde hablamos del libro Nadie nos vio partir, de la autora Tamara Trotner, en donde nos llevamos esta idea de aceptar lo que nos tocó vivir, aceptar, sí, Hay una infidelidad, trabajarla en ese momento, no retardar el sentimiento de luego lo voy a reparar o después de que yo haga 20 mil venganzas, luego lo reparo. O sea,
total.
Aceptar cuando hay un problema, aceptarlo en el momento, ¿no? A ver, está pasando esta infidelidad, ¿cómo la puedo yo arreglar? Primero con mi pareja, porque la infidelidad es entre una pareja y, o sea, entre el matrimonio, no vertirlo a más personas, no involucrar a más personas en matrimonio y desde dos. Y bueno, aceptas la realidad, está pasando esto, o bueno, o si está sucediendo un maltrato intrafamiliar, alguna violencia, aceptar lo que está pasando. Y una vez que lo aceptas y le pones el nombre, las emociones, entonces empezar a trabajar en rescatar en base al perdón, a entender cuáles son las causas, los triggers, los motivos, y no necesariamente que tú perdones a una persona por lo que sucedió, significa que vas a seguir con esa persona, vas a seguir en esa situación. O sea, habrán situaciones como este, el caso de Valeria y de Leo, los papás de Tamara, que quizás hubiera sido más fácil haber decir, ah, ya no te quiero, ya no me quieres, no me casé enamorada, tenemos dos hijos, está de la patada, sí está de la patada separarse cuando hay dos hijos. Pero ¿cuántos matrimonios no insisten en estar juntos a pesar de, con tal de mantener ese statu quo, ese lo que se espera, esas expectativas, ese no puedo traicionar a mis abuelos, a los papás, qué va a decir la gente? Y entonces se quedan allá, no quiero que tachen a mis hijos de que son dejados, no quiero que tachen a mis hijos de que son hijos de divorciados. No estoy, Rosy, que quede claro, promoviendo el divorcio en lo más mínimo. Yo no soy terapeuta, ni la infidelidad, yo no soy psicóloga, ni la infidelidad, no se justifica nada. Lo que yo trato de explicar acá, y retomamos el tema que hablábamos cuando nos presentamos, nosotros no somos especialistas en la materia, nosotros somos amantes de los libros y nosotros lo que dejamos acá es nuestra sensación. Y yo mi conclusión, y luego te voy a dejar que tú concluyas, Rosy, es vamos a entender de raíz las cosas, vamos a aclararlas, vamos a tratar de profundizar desde una perspectiva, tratando a la mayor posibilidad de nulificar las emociones y verlo con los ojos de la objetividad para poder tomar decisiones. Secuestrar a un hijo, llevárselo del papá, llevárselo de la mamá, no es correcto bajo ninguna circunstancia. Una infidelidad se puede evitar si se platica antes, oye, ya no siento esto, oye, ya no me interesa tal cosa, oye, yo sé que estos planes que planeamos no están resultando, no es lo que yo espero, ¿sabes algo? Hay que hacer cambios, hay que corregir. Hay cosas que se pueden adelantar si vemos las señales, ¿no? En este caso de Nadie nos vio partir, a mí me dejó este gran aprendizaje del perdón, y de un perdón desde el corazón, porque Tamara, a través de esta biografía, logra entender todas las partes, y quizás son partes que no son moralmente aceptables, que no son circunstancialmente favorables, pero ella las acepta, las ve, las clarifica y lo perdona. Entonces, yo recomiendo mucho esta lectura para el perdón y para poder ampliar. A veces vemos las cosas como si estuviéramos, quisiéramos entender una lectura y nos pegamos la hoja así a medio centímetro de la nariz. ¿Cómo vamos a entender algo si lo tenemos tan encima? A veces hay que alejarnos, ver las cosas con perspectiva y entonces en base a una perspectiva sin emociones, con la cabeza fría, tomar decisiones que le puedan beneficiar a todos e inclusive a las futuras generaciones. ¿Tú cómo concluyes, Rosy?
Pues yo que totalmente de acuerdo contigo y pues quiero terminar con esta frase que el papá le dice a Tamara. ¿Sabes, hija? Las cosas casi nunca son blanco y negro y en las tonalidades de grises caben todas las explicaciones. Claro, no estoy diciendo que el día se acepta el secuestro, ¿no? Sino que cada persona actuó como pensó que estaba haciendo bien. O sea, es importante entender y empatizar con ambas realidades, con ambas verdades. ¿Verdad? Yo eso es lo que yo creo, de que tenemos que empatizar, de que tenemos que, bueno, nos pasa algo, bueno, ¿por qué pasó? No solo quedarnos en este estado de víctima totalmente, de que, bueno, soy víctima de esto y no trato de entender a nadie y me enojo con todos, ¿verdad?
Completamente. Pues bueno, aquí tenemos este libro que habla del perdón, este libro que habla del amor, este libro que toca las heridas generacionales. Este libro que nos lleva a Polonia, nos lleva a Rusia, nos trae a México, nos revuelve el pelo, nos lo acomoda y nos invita a seguir leyendo historias como esta que nos dan grandes momentos de satisfacción al pasar las páginas, pero también grandes enseñanzas. Yo me despido de ustedes, soy Ceci de la cuenta de Instagram Lee Ceci Lee. Rosy.
Yo me despido también de ustedes, soy Rosy de la cuenta Rosy-Rose5 y felices páginas a todos.
Besitos y hasta el próximo podcast.
Hasta la próxima, adiós.